Ningún gobierno del mundo en los casi 200 años de vida de nuestro país, Bolivia, fue tan solidario como el de Cuba. Por ejemplo, desde 2006 hasta 2012, Cuba asumió todos los gastos de su cooperación con Bolivia por valor de más de 200 millones de dólares anuales.
Es un fragmento del artículo Colapso del sistema de salud en Bolivia, el régimen golpista en medio de dos epidemias, del periodista boliviano Ernesto Eterno.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy vamos a hablar sobre la situación en Bolivia tras el golpe de Estado que expulsó a Evo Morales de la presidencia, con especial hincapié en las condiciones sociales en las que ha quedado el país y el desmantelamiento de las brigadas médicas cubanas, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información. Se ha publicado hace unos días en la prensa corporativa internacional, en diarios como The Washington Post, incluso El País y otros medios internacionales no precisamente ubicados en la izquierda política, un informe y varias noticias, reportajes acerca de él, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, una institución universitaria muy prestigiosa en el mundo, acerca de las últimas elecciones presidenciales de octubre del año pasado en Bolivia, acerca del supuesto fraude que denunciaba el equipo de expertos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, etcétera, a partir del cual se montó, bueno, pues toda una estrategia que acabó en un golpe de Estado, en el exilio del presidente Evo. Y bueno, y muchas más cosas, 35 muertes por represión policial y militar, persecución a cargos electos, a exministros y, por ejemplo, la inhabilitación como posible cargo público, siquiera elegible, al propio Evo Morales y a otras personas. Evo Morales quería presentarse en estas elecciones que vienen ahora al Senado. Bueno, pues no puede. Y lo que dice este estudio, esta investigación, y ya es la cuarta que lo corrobora y que dice exactamente lo mismo, es que defraude absolutamente nada, que la OEA lo que hizo fue realmente hacer el fraude cuando denunció supuestamente irregularidades, etcétera. Lo que dice es que no existe posibilidad de probar que hubiera este supuesto fraude, que los resultados son absolutamente previsibles, que no hay evidencia alguna de anomalías que pudieran trastocar, digamos, la evolución del conteo electoral, etcétera, etcétera. Incluso acusa a la OEA directamente de sus propias irregularidades. Bueno, pues vamos a volver a un tema del que hemos hablado en esta tertulia, pero ahora con la novedad de que ya las elecciones presidenciales repetidas están a la vuelta de la esquina en mayo, y con la novedad también que esto se publica incluso en la prensa corporativa internacional. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, yo creo que habría dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Por una parte, el hecho de que el Washington Post nuevamente publique una cuestión como este tipo, pero sobre todo teniendo en cuenta que fue uno de los soportes para todas aquellas personas que alegaban fraude, ¿no? Es decir, el Washington Post también tiene ahora esa versión de, bueno, vamos a sacar este estudio a la luz con total libertad, ¿no? Pero sin tener en cuenta que en realidad antes ya había hecho un trabajo de socavar mediáticamente la credibilidad de las elecciones bolivianas, ¿no? Con lo cual, bien, rectifica tu postura previa y el mal periodismo que has llevado a cabo antes, ¿no? Esa parte parece que se obvia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta cómo los grandes medios internacionales y sobre todo estos que tienen la capacidad de movilizar un montón de otros medios más pequeños dentro de otros estados tienen una responsabilidad muy grande, y es algo que ya lo habíamos comentado en mesas anteriores, pero me parece que aquí se hace muy evidente, ¿no? Porque hasta cierto punto parece que la verdad ya no importa, y aparte no es que ya no importe, sino que directamente se puede burlar de ella de alguna manera, ¿no? Porque un día digo una cosa, un par de meses después me desmiento y no pasa nada, porque directamente esta segunda parte no va a tener el eco mediático que tuvo el primero, y sobre todo no importa, no digo por ello dejar de reivindicarla, no, para nada, pero sí a la hora de hacer el análisis sobre las consecuencias que tiene esas mentiras, ¿no? Porque es decir, como comentabas, ¿no? Las elecciones ya van a estar ahora el 3 de mayo, el golpe de Estado va a legitimarse, va a dar un lavado de cara, pero con un montón de factores que se los han despachado simplemente por haber hecho crecer una burbuja que se extendió mediáticamente, y que ese es el soporte para una realidad concreta como la que está viviendo ahora Bolivia, ¿no? Y bueno, por otra parte, yo creo que otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es el tema de los datos, ¿no? Yo creo que no se puede olvidar que las personas que alegaban fraude tampoco les importaban en absoluto los datos, eran un canal que tuvieron para hacer un llamado, visibilizar una postura. No podemos pensar tampoco que nosotros cuando exponemos unos datos o cuando ponemos unos hechos desde diferentes informes que ya en su momento contrarrestaban lo que estaba diciendo la OEA, iban a tener repercusión, ¿no? Esa gente ya tenía un discurso mucho antes de los datos, ¿no? Y de hecho lo siguen manteniendo ahora, por más que el propio Washington Post vaya a decir que era mentira.
Lo siguen manteniendo, y la prensa corporativa, vamos a decir, de la derecha nominal, estoy hablando, por ejemplo, del diario español El Mundo, lo que está diciendo ahora es que este nuevo informe, esta cuarta investigación que corrobora de nuevo que no existió fraude, estaba encargada ¿por quién? Por Nicolás Maduro. Eso es lo que acaba de publicar el periodista Daniel Lozano en El Mundo. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. El caso de Bolivia, el golpe de Estado fraguado en Bolivia, es un ejemplo más de los tantísimos que pudiéramos situar de la injerencia y la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Esto hay que enmarcarlo en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, con la pretensión de retomar su dominio y su expansionismo a la vez en América Latina y el Caribe. Nada es ajeno a Estados Unidos, nada de lo que sucede en América Latina y el Caribe. Se trata de geopolítica, se trata de retomar, aumentar su poder y de alguna manera contrarrestar el poder emergente en la región de países potentes como Rusia y como China. Entonces tenemos que las corporaciones mediáticas al servicio del gran capital y del imperialismo lanzan una serie de mentiras, de manipulaciones, de fake news, de falsedades, hasta que se logre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar a Evo Morales. Ya después vienen estos otros artículos un poco para dulcificar el crimen cometido, si se pudiera dulcificar ningún crimen. Pero bueno, la cuestión es que para Estados Unidos era esencial golpear alguno de los importantes integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, TSBA, que es Bolivia, y desde luego dinamitar o intentar dinamitar el proceso de integración que ha tenido lugar en estos años en América Latina. Es decir, el intento de derrocar a la revolución bolivariana en Venezuela, gracias a la resistencia, a la unión cívico-militar del pueblo y respeto a la constitución y al presidente Nicolás Maduro, ha fracasado. Es que sí, que ha ido fracasando. Entonces Estados Unidos, si no puede golpear en Venezuela y obtener sus objetivos, pues se enfocaron en Bolivia. Y bueno, de alguna manera, Bolivia, miembro del ALBA, igual que Venezuela, igual que Cuba. Y entonces es ahí donde está la cuestión. Da igual que mientan, no hay evidencia, efectivamente, y lo han reconocido, de fraude. Incluso cuando se paró el conteo, esos 10, ese 10%, dicen los especialistas del Washington Post, que no, o sea, que no es importante, que no era una diferencia significativa que pudiera conducir a fraude. O sea, que no hay. Pero se apresuraron a decir fraude y los grandes medios pues hablaron de fraude y fue como una ola que, y después hay que ver el ejército. El ejército que conspiró también contra el orden constitucional legítimo de ese país. El objetivo es ese, que la derecha retome el poder y que la derecha, como decía, en América Latina, es servil, es la cayuna de los intereses de Estados Unidos y la región.
Tenemos a nuestro compañero y analista internacional, Saraju Ali. Recordar que hay varios gobiernos que están planteando a la OEA que le están pidiendo explicaciones. ¿Es el caso de Argentina o es el caso de México? Bueno, Venezuela, por supuesto, pero Venezuela ya no es no forma parte de la OEA, que dé explicaciones acerca de todo esto, ¿no? Cuando ya hay varios informes que dicen que mintieron o que las irregularidades y fraude y robo electoral fueron realmente fabricados por la propia OEA. Buenas noches.
Lo tenía ya planificado y han hecho lo que querían, y entonces, ¿qué hacen ahora? Mantener su posición y ha mencionado el caso de invalidar a la presentación de Evo Morales a las próximas elecciones. Ellos mismos, la razón que dan es que Evo Morales no está dentro, se ha ido del país. Sin embargo, si se quedaba, y seguro que perdía su vida, por eso se ha ido. Y luego el informe del centro de Massachusetts han dicho también que no solo es mala que haya irregularidades en las elecciones, pero peor es la irregularidad que ha hecho la propia OEA. Entonces, ellos lo saben y se ha definido así, pero no le importa y quieren, y cómo se llama, mantener las elecciones para que luego digan, bueno, por lo menos ha habido una elección democrática. Ese es el problema aquí. Uh-huh.
Bolivia está en una situación, por ejemplo, en el campo de la salud pública muy delicada en estos momentos, después del cambio de gobierno, la desaparición o desintegración de algunos de los programas sociales, la desaparición o salida del país de la Brigada Médica Cubana, que sostenía una parte del sistema público de salud y que ayudó a construir el sistema único de salud, en construcción, que también estaba en construcción aún. Hay un artículo interesante que publica Cuba Información también acerca de esto y de la situación en la cual hay una epidemia importante de dengue en el país, unos brotes muy fuertes que la propia prensa boliviana está silenciando, no solamente de dengue, sino del arenavirus, que es otra de las enfermedades que afecta en este caso a una parte muy concreta del norte de La Paz, y que está absolutamente fuera de control, ahora ya sin el apoyo de Cuba.
Sí, además es que parece que en los medios de comunicación ha desaparecido todo toda los aspectos sociales, ¿no? Y las consecuencias que ha generado esta inestabilidad que provocó el golpe de Estado, ¿no? Es decir, si bien destacaban, sobre todo en periodos previos a las elecciones de Evo Morales, condiciones de desigualdad social, irregularidades en el plano institucional, todo este este tipo de elementos más de la política doméstica parece que ahora se ha olvidado por completo y está todo en la vista puesta en las elecciones, que además provienen de un golpe de Estado, que también esa parte parece silenciarse, ¿no? Las condiciones en las que se encuentra Bolivia, desde luego, son, para empezar, de una inestabilidad tremenda y por otra parte, de una desconfianza hacia las instituciones muy grande, porque tenemos que tener en cuenta que se trata de un proceso que se estaba fraguando a lo largo de muchísimos años, donde se habían conseguido grandes avances, que es verdad que no estaba todo conseguido, ni mucho menos, es un camino muy, muy largo por recorrer, pero que se truncan muchísimos procesos, ¿no? El caso de las brigadas médicas cubanas, además de ser un proceso, tenía la consecuencia inmediata sobre la población, ¿no? Esa gente ha quedado completamente fuera del sistema sanitario, aislada, sobre todo en algunos territorios que no forman parte de las grandes ciudades, porque estamos nuevamente encontrándonos con unas políticas muy dirigidas al plano urbano y al plano de grandes ciudades. Un montón de personas que quedan en riesgo de exclusión social, como hemos visto en otros países de América Latina y como también estamos viendo a día de hoy en esos procesos que se han visto truncados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que toda esa parte se está perdiendo y se está dejando completamente de lado en los medios, algo que era obvio y que todos nos esperábamos, también es verdad. Pero bueno, yo creo que por ese lado también hay muchísimos precedentes para ver, ¿no? En el caso no exactamente igual, pero bueno, en Honduras, cuando se dio el golpe de estado en 2009, también vimos un desmantelamiento y un silenciamiento por parte de los medios de comunicación, que parecía que ahora ya empezaba una nueva etapa, ¿no? El lavar las manos y empezar una nueva fase, ¿no? Como si nada hubiera ocurrido, y sobre todo que no hubiera ocurrido ese hecho que rompe con todo el proceso previo, ¿no?
El pasado 1 de marzo tuvo lugar en La Habana la quinta edición del Festival Internacional de la Salsa, con la participación de importantes orquestas, entre otras la de Jaila María Monpié, esta artista tan vapuleada recientemente desde la ultraderecha de Miami. Estamos escuchando uno de sus temas más famosos, Mala.
Que dentro de mi pecho, en vez de un corazón, late una piedra helada. Que no tengo nada que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua. Que soy como lluvia que revuelve el lodo. Que soy un tornado que acaba con todo. Llamarme mala solo porque tengo un nuevo amor. Dice que soy mala, que inventé motivos para desterrarlo lejos de mi cama. Que corté sus alas, que rompí los sueños que lo ilusionaban. Que no tengo nada que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua. Que soy como lluvia que revuelve el lodo. Que soy un tornado que acaba con todo. Dices que soy mala como un ciclón, que no tengo compasión. Ves tú llamarme mala solo porque tengo un nuevo amor. Mala, mala. Dices que soy
de las protestas en Chile, de la represión y la tortura, la derecha de aquel país ataca a uno de los referentes históricos de la izquierda mundial, Salvador Allende. Su tumba aparecía en Santiago, repleta de pintadas que llamaban a un golpe de Estado como el de 1973. Las izquierdas sueñan con la justicia social, la igualdad, el futuro del planeta, el bien común, con la democracia. Esa es su debilidad. Porque las derechas del mundo son antidemocráticas, interiorizan cualquier mínimo cambio social como un ataque a su libertad, es decir, a sus intereses y privilegios. Conspiran para derrocar gobiernos, dan golpes de Estado, llaman a la sedición, al bloqueo económico y a la mentira mediante sus poderosas armas mediáticas. La izquierda debe evitar los excesos y desviaciones que son el ADN de la derecha. Sus liderazgos deben ser ejemplo de sacrificio y de humildad. Así fue Salvador Allende, una persona íntegra hasta la muerte. No se enriqueció, no vivió en el lujo, no hizo de la política un negocio, como César Augusto Sandino, Fidel Castro, Vilma Espín o Hugo Chávez. Pero las derechas, no nos equivoquemos, no perdonan. Seguirán organizando guerras. No tendrán pudor en provocar hambre y desesperación en millones de seres humanos con tal de no retroceder en privilegios, riqueza y poder. La izquierda, por supuesto, debe ser honesta y coherente, pero jamás debe caer en la ingenuidad. Y la historia que está viviendo América Latina lo demuestra cada día que pasa.
Seguimos hablando sobre el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, que está impactando directamente en las condiciones de vida, por ejemplo, en el transporte, sobre todo urbano, y en, bueno, en otra serie de sectores de la economía doméstica, de la economía de las familias cubanas, que ven afectado, por ejemplo, el suministro de gas, el transporte urbano y otros. Cuba anunciaba... El ministro de Transporte de Cuba anunciaba en televisión que el Estado había tenido que comprar un barco para poder obtener combustible debido a que las embarcaciones, los barcos, las navieras se negaban a trasladar el petróleo a Cuba. Tuvieron que sacar recursos del presupuesto nacional para la compra de un barco. Ya son realmente medidas extremas las que tiene que a las que tiene que recurrir el Estado cubano contra el bloqueo. Decía, teníamos comprados dos aviones para el transporte aéreo, para Cubana Aviación, y recibimos una comunicación del fabricante terminando el contrato. También un proyecto para la modernización de los talleres ferroviarios del país. Recordemos que el gobierno ruso dio un crédito de 1.000 millones de dólares a Cuba hace un par de años, para la modernización de todo el sistema ferroviario, que está cambiando, bueno, pues a mejor en el país. Y dentro de eso, bueno, pues había un proyecto para la modernización de ciertos talleres. Bueno, pues después de 2 años de trabajo, decía, para su implementación nos informaron que también la empresa se retiraba por temor a la aplicación de la ley Hans Barton, una empresa pues que posiblemente tendrá intereses en Estados Unidos, mercado en Estados Unidos o incluso presencia en los propios Estados Unidos. Son algunos de los ejemplos de cómo afecta el bloqueo, y todo esto repercute, por supuesto, en muchísimas otras cosas, en la capacidad de compra, en la escasez en los establecimientos, en la falta de productos de aseo, por ejemplo. Ahora hay un problema claro con los jabones, etcétera. Se ha anunciado que para abril o mayo se va más o menos a normalizar, a regularizar la situación, pero en estos momentos hay faltantes importantes, etcétera, etcétera.
Sí, estamos asistiendo a un endurecimiento del bloqueo que es claramente una violación de los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que más allá de ello estamos asistiendo a una estrategia genocida por parte del propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí, yéndonos directamente a los documentos internacionales, a la convención, por ejemplo, en el caso de la convención de la prevención y la sanción del delito de genocidio que tuvo lugar, que se formuló en 1948, en el artículo 2, el apartado C, destaca, ¿no?, que se considerará una práctica genocida el sometimiento intencional de un grupo de población a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, ¿no? Y en este ámbito, además, otra de las cosas que se destaca es que no es la matanza en sí de un grupo específico, como podría ser el caso de un genocidio, sino la negación del derecho a la existencia o dificultar las condiciones para que ellas se lleven a cabo, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto que no se puede, creo que además es la potencialidad de esto, ¿no? Si bien no se puede juzgar a una persona como genocida en el caso este, que bien podríamos identificarlo como Trump, el que dicta esta política, o en el caso de otros países, George Bush o diferentes personas, estamos hablando de una estrategia, porque se trata de una política continuada contra Cuba, que no solamente es de una persona, sino que forma parte de la política exterior estadounidense, ¿no? Hasta tal punto que juega un papel fundamental dentro de las elecciones internas de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que asistimos a un ejemplo en el que se ha normalizado de tal manera esta violación sistemática contra los derechos del pueblo cubano, que aunque en las votaciones de las Naciones Unidas siempre haya ganado el levantamiento al bloqueo a Cuba, no pasa nada cuando vemos prácticas como estas, que cada día se encorseta más la posibilidad de adquirir materia prima en el exterior, de combustible, de elementos imprescindibles para la vida de cualquier ciudadano o ciudadana. No pasa nada a nivel internacional. De hecho, se culpa al gobierno cubano porque, claro, en última instancia, además,
de la mala gestión,
¿no? Y además es que en última instancia es una política muy sutil, porque, claro, yo te corto todas las posibilidades de comprar en el extranjero y el culpable encima eres tú. Si tú doblas la rodilla y accedes a todas mis peticiones, yo levantaré el bloqueo, ¿no? Por lo tanto, ese elemento de culpabilidad, esa estrategia, que no solamente lo está mostrando contra Cuba, lo estaba mostrando también contra Venezuela y con un montón de otros estados que no se repliegan a sus propios intereses, muestra una política de Estado genocida y que se ha normalizado por completo, ¿no?
El otro día también se anunciaba que la Western Union, la Western Union, que vamos a decir es como Correos de Estados Unidos, que tenía, bueno, pues una licencia en su momento para enviar remesas a Cuba, decidía suspender todas las transferencias financieras hacia Cuba, es decir, el envío de remesas, excepto las de Estados Unidos. Las remesas desde Europa, yo, bueno, conozco a personas que antes enviaban a través de Western Union y ahora ya se están planteando, digo, ¿ahora cómo lo envío, no? Porque ahora tengo que buscar otra manera de enviar dinero para mi familia, que tiene mucho más comisión, que, bueno, es otra de las consecuencias de todo esto, la de la ley Hans Barton, que afecta directamente, bueno, pues al comercio y también, en este caso, directamente a las familias que tienen algunos ingresos sobre remesas. Buenas noches.
Es la continuación de una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo ejercida por el imperialismo norteamericano contra Cuba. En esta genocida política, efectivamente, como se ha apuntado antes, así calificada en la Convención de 1948, pues está la esencia de bloqueo. O sea, hay que ir al principio, ¿no?, de la revolución. ¿Qué, el bloqueo, el por qué y qué cosa es? ¿Qué objetivo pretende? O sea, ¿pretendió y qué pretende? Pues bueno, endurecer las condiciones de vida del pueblo cubano, crear las mayores dificultades y sufrimiento al pueblo cubano. ¿Con qué objetivo? Con que se levante contra el gobierno y derrocar por esa vía la revolución cubana. Ellos incluso los planes de invasión no lo han desmantelado, mantienen los planes militares también contra Cuba, pero ellos mantienen esta política que con esta administración ha llegado a niveles nunca vistos. En las distintas administraciones de los Estados Unidos en todos estos años ha habido, bueno, más o menos, pero quizás la de Jimmy Carter fue la, digamos, la incluso estuvo a punto de restablecerse las relaciones diplomáticas. Lo que pasa es que esa administración de Carter tenía un asesor de seguridad nacional, Vic Bersinski, que era el halcón de el ala derecha, ultraderecha de esa administración, y bueno, se rompieron esas posibilidades, pero ahí se restablecieron las, o sea, se instalaron las sesiones de interés en ambos países, sesión de interés en los Estados Unidos en La Habana, sesión de interés de Cuba en Washington, en fin. Después viene la de Reagan, la de los Bush, etcétera, etcétera, digamos a la de este individuo, que tiene como política, Estados Unidos como política exterior hacia América Latina y el Caribe, tiene a Cuba como, digamos, como elemento preferente, como elemento decisivo para todo el acontecer regional. De modo que han llegado a niveles realmente, pudiéramos decir, hasta esquizofrénicos. Hay un presidente anterior, Barack Obama, que dijo que esta política había fracasado, no había logrado el objetivo. Hay que buscar para obtener los mismos objetivos otra vía. Bueno, este individuo pues ha recrudecido el bloqueo a niveles esquizofrénicos, pues, repito, para crear esa dificultad. Lo que no entienden esta gente, que el, como dijo y se ha dicho en muchas ocasiones, la capacidad de resistencia del pueblo cubano, la unidad del pueblo cubano, y que cada ciudadano cubano, patriota, revolucionario, es un parlamento, es un parlamentario, es gobierno. O sea, el pueblo cubano es el gestor y el protagonista de la obra de la revolución cubana, y eso es lo que no acaban de entender. Entonces, de forma cínica y eufemística, plantean que estas medidas es para favorecer al pueblo cubano, para la libertad del pueblo cubano. Y así, con esa engañosa propuesta, pues mantiene un discurso, que es un discurso injerencista, un discurso y una política injerencista que viola todos los tratados internacionales, la Carta de Naciones Unidas, es violatorio de todo. O sea, estamos hablando de un delincuente, de un criminal que persiste en el intento de causar el mayor sufrimiento a un pueblo y de obtener unos objetivos, que esos objetivos vienen desde el nacimiento de los Estados Unidos como nación. O sea, que no hay que, hay que revisar la historia para llegar a la conclusión de que es una pretensión de los Estados Unidos desde su nacimiento, porque le interesa apoderarse de América Latina y el Caribe, tener ese dominio que considera su patio trasero, y Cuba es, digamos, un obstáculo de acero en la garganta de ese imperio que no puede avanzar en esas pretensiones.
Una delegación del Parlamento Europeo, del Grupo Socialdemócrata, a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en La Habana, se reunía con instituciones cubanas, condenaba el bloqueo, la ley Helms-Burton, y hacía un llamado en profundizar este acuerdo de diálogo político y cooperación que la Unión Europea y Cuba firmaron en el año 2017 y que, bueno, pues tiene que ir sustituyendo a la famosa posición común, que es el bloqueo de Estados Unidos, pero aplicado desde Europa ya desde hace muchos años. Es un juego de intereses donde, indudablemente, la Unión Europea ahora, en los últimos años, parece que ha hecho un giro más interesante, más positivo, y que es importante, entiendo, desde tu punto de vista, Sara Yu, también para el contrapeso, ¿no?
A buena hora han llegado la Unión Europea para poder defender a Cuba, pero desgraciadamente ni ellos mismos pueden defender sus intereses frente a Trump, porque la última decisiones que están tomando casi siempre antes de tomarlo, temen la represalia de Trump, diciendo, no sabemos, sobre todo como el caso de los aranceles, que dice, no sabemos si tomamos ese tipo de decisión, Trump va a tomar su aranceles contra nosotros y no sé qué. Entonces, existe eso, por eso. Y decir ahora que están defendiendo los casos de Cuba o de Venezuela o de cualquier otro país es difícil. Lo hemos visto también en el caso de Irán. No han podido hacer nada. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han ido a pique porque, ¿cómo se llama? La Unión Europea no pudo nada. Y si tomaba una decisión, hasta Francia han prometido, Estados Unidos ha prometido castigar hasta la propia Francia. Y eso pasa. Anteriormente, lo bueno que hay es que anteriormente, yo me acuerdo un periodista cubano que decía, es como si el bloqueo es como si te están apretando el cuello y no quieren que grite. Y entonces, por lo menos ahora, sin gritar, todo el mundo sabe que sí existe el bloqueo.
La guerra comercial contra China, la política de bloqueo, sanciones y asfixia total a Cuba y Venezuela, la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que había sido negociado y consensuado con la Unión Europea, el cerco político y militar a ese país y el asesinato de uno de sus altos mandos militares, la negativa a retirar sus tropas de ocupación de Irak, cuyo parlamento lo ha exigido mediante resolución soberana. La imposición del llamado Acuerdo del Siglo para ayudar a Israel a anexionar aún más territorios y frenar cualquier posibilidad de crear un Estado palestino. Son algunas pinceladas de la política exterior de Donald Trump, que es acompañada de una ampliación presupuestaria del gasto militar hasta los 750 mil millones de dólares, con un fuerte impulso del armamento nuclear. Incremento que procede del recorte del 21% a la ayuda a la cooperación, excepto a gobiernos acólitos como Israel y Ucrania, del 15% a los programas de vivienda o del 26% a los de protección medioambiental. Con Donald Trump, la humanidad está en peligro, como no lo estaba desde hace décadas. Su expansionismo sin alma no es tan distinto del que inspiró la política de Adolf Hitler y el nazismo. Pero los grandes medios de comunicación, por silencio y omisión, son cómplices de esta situación, que debería encender ya todas las alarmas.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
El gobierno de Estados Unidos basa la llamada ley Helms-Burton, que sanciona a empresas inversoras en Cuba, en que en los primeros años 60, la Revolución, realizó confiscaciones y nacionalizaciones. Pero son dos conceptos muy distintos que en la prensa se mezclan y confunden. Las confiscaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que incautó sin ninguna indemnización propiedades procedentes del robo y la corrupción. Por ejemplo, las de José López Vilaboy, cuyos familiares hoy desde Miami reclaman la propiedad de Cubana de Aviación o del Aeropuerto Internacional de La Habana. A López Vilaboy, testaferro del dictador Fulgencio Batista, se le abrieron hasta 27 expedientes por enriquecimiento ilícito. Como tantos otros, huyó del país y fue protegido por Estados Unidos. Otro proceso muy distinto fueron las nacionalizaciones, que sí incluían un fondo para indemnizaciones a partir de bonos amortizables en 20 o 30 años. Cuba llegó a acuerdos globales de compensación con empresas de Suiza, España, Francia y Reino Unido, pero el gobierno de Estados Unidos se negó a negociar y apostó por la guerra. Rompió relaciones, impuso el bloqueo económico e intentó incluso una intervención armada en la isla. Washington prohibió cualquier diálogo con La Habana a sus empresas, a grandes compañías como la Esso Standard Oil, hoy ExxonMobil, que tras rechazar la indemnización en aquel momento reclama ahora bienes al amparo de la ley Helms-Burton. En diarios como El País leemos que la nacionalización sin compensación detonó el embargo norteamericano a Cuba, sin explicar por qué no se materializó dicha compensación. Aquel proceso de intervenciones atajó la gigantesca brecha social que existía en Cuba. Por ejemplo, la ley de reforma agraria, que afectó a empresas como la United Fruit Company, mejoró de manera radical las condiciones de vida de las familias campesinas, aproximadamente un tercio de la población del país. El 90% carecía de electricidad, el 60% vivía en barracones sin agua corriente y el 43% eran personas analfabetas. Es el relato de la miseria de una Cuba que ahora tratan de reescribir desde no pocos medios de comunicación, y no solo de Miami. Tras rechazar el proceso negociador, la Casa Blanca trató de derrotar militarmente al gobierno de Cuba, como el de Irán en 1953 tras la nacionalización del petróleo, al de Guatemala en 1954 tras la aprobación de la reforma agraria, o al de Chile en 1973 tras la nacionalización del cobre. Una historia criminal que sigue siendo actualidad en Cuba a pesar de que sus consecuencias sean silenciadas o minimizadas por los medios, que callan también que el proceso negociador sobre las indemnizaciones podría reabrirse hoy en cualquier momento, incluyendo en él, como es lógico, los daños económicos provocados por 60 años de bloqueo al país. Sería el comienzo de un verdadero proceso de paz para Cuba, duradero y justo. ¿No les parece?
Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Prometiste tantas cosas. Prometiste hasta la luna. Pero yo caí en la trampa y sufrí como ninguna. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Hoy quiero sentirme libre. Hoy voy a cambiar mi vida. Yo no quiero más tristeza. Solo amor y alegría. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero
quiero ser tu esclava, yo no quiero ser tu objeto, quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida, voy a buscar otra cama, hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Yo no quiero ser tu objeto, quiero ser la más amada. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama.
Cuba ya empieza a entrar en la campaña electoral de Estados Unidos. Las declaraciones de Bernie Sanders, uno de los principales candidatos por el lado demócrata acerca de Cuba, pues se han convertido en polémica mediática y, por supuesto, en ariete o arma política tanto de sus adversarios republicanos como de los adversarios de su propio partido, entre los demócratas. Cuba está enviando médicos por todo el mundo. Cuba ha hecho algunos progresos en la educación. Sería un error no declarar que en Cuba se han hecho algunos buenos avances en el cuidado de la salud. Bueno, cosas que ha dicho Bernie Sanders, pero que dichas, además, en un candidato con posibilidades de llegar a ser presidente de Estados Unidos, son un verdadero pecado, son palabras del demonio. Y, por supuesto, han provocado la repulsa inmediata desde la fauna de Miami y también, ya digo, desde sus contrincantes.
Sí, yo creo que además en el contexto en el que le sacan estas declaraciones, ¿no? Es decir, le recuerdan unas afirmaciones que hizo en 1985 y es a raíz de eso donde, bueno, él tiene que de alguna manera surfear con aquellas declaraciones. Yo, en este sentido, sí que es verdad que por un lado está bien y acerca la posibilidad de un nuevo Obama y todo esto, ¿no? Pero yo creo que de fondo no se puede perder como dentro de este espectáculo mediático que monta Estados Unidos cada vez que hay unas elecciones trata de mostrar esa pluralidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, dan muchísimo juego las declaraciones de Bernie Sanders, pero yo creo que no nos debemos cegar por ello, ¿no? Si bien es verdad que lo dijo, también se apresuró a decir que su modelo era el de Dinamarca, el de Suecia y el de Finlandia y no el de Cuba, que bien es legítimo, ¿no? Es decir, cada uno puede tener su modelo de país y a mí me parece perfecto, pero quiero que lo que me parece elocuente de cómo sale de la encrucijada es que en el fondo lo que está mostrando no es una cuestión ideológica, sino que lo que estaba debatiendo es desde el plano de los impuestos. Es decir, la mayor rivalidad que tienen los republicanos y los demócratas es una cuestión de una mayor apertura, una mayor cobertura de políticas sociales a través de un incremento de los impuestos o la bajada de los impuestos y con ello pues que cada uno sálvese quien pueda, ¿no? En el plano privado, ¿no? Es decir, cuando se le hacen esas preguntas a Bernie Sanders, la cuestión de fondo es esa y no es una cuestión ideológica. Y en ese punto me parece que es fundamental no perderlo de vista, sobre todo desde los movimientos de izquierdas, ¿no? Porque además, momentos después, recordando cómo él se define como un socialista demócrata, ¿no? Por lo tanto, si fuera una cuestión ideológica, le parecería redundante decir una cuestión de ese tipo, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que muchas veces, por el afán de salir de esa monstruosidad con la que está gobernada Estados Unidos, muchas veces pecamos de ese entusiasmo, pero yo creo que no podemos perder de vista lo que es el espectáculo mediático que son las elecciones estadounidenses y bueno, lo que puede decir y lo que no puede decir dentro de cierto marco, ¿no? Que también es normal porque sabe el campo en el que juega.
Y es una demostración de la baja calidad democrática de Estados Unidos, que luego encima da lecciones de democracia al mundo, ¿no? Sí hay que quedarse con algo positivo. Bernie Sanders apuesta directamente por la eliminación del bloqueo a Cuba y apuesta por un Medicare for All, Medicare para todos, o sea, un servicio de salud, vamos a decir que se acerque un poco a los servicios universales o semi-universales de Europa, etcétera. Es un candidato que reúne sobre todo el apoyo del voto latino, que es importante y es creciente, y bueno, pues tiene una masa de población sustancial, y sin duda, no cabe la menor duda que si esta persona llegara a la presidencia de Estados Unidos, creo que algo con Cuba cambiaría bastante.
El más veterano de los políticos que están en lisa, Bernie Sanders, ha tenido un tímido reconocimiento, algo que es evidente, que reconoce las Naciones Unidas hace muchos años, que es la calidad del sistema de salud de Cuba y desde luego la cooperación, está implícita también la cooperación internacional en este campo de Cuba con otros pueblos, otros países del mundo, y desde luego el sistema de educación de Cuba, gracias a la revolución, no existía en la República neoliberal y postrada a Estados Unidos, esto es gracias a la revolución. O sea, él hizo un tímido reconocimiento a logros importantes de la revolución cubana y que tiene que ver directamente con los derechos humanos tan denostados por las políticas, los grandes medios y las políticas del imperialismo norteamericano. Es decir, que ahí, y más en un escenario también, estado de la Florida, en fin, donde es una, digamos, un espacio importante y decisivo en las elecciones de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que este candidato, él se define de una manera, pero nadie se llama engaño. Yo creo que todas las personas de izquierda del mundo, y socialistas, comunistas, no pueden llamarse engaño que este hombre sea un socialista. Como muy, muy apuradamente un socialdemócrata dentro de lo que es Estados Unidos. No se puede extrapolar a otros escenarios, por supuesto, pero hizo ese reconocimiento. Claro, hacer ese reconocimiento en Estados Unidos, un candidato presidencial, directamente lo invalida para llegar a la presidencia. Ya hay analistas que están diciendo, no, Trump tiene garantizada la reelección con personas como Bernie Sanders, porque con políticos como Bernie Sanders, porque ya con esa declaración no va a llegar muy lejos. Siendo Cuba, que parece mentira, y uno dice esto, bueno, siendo Cuba, digamos, un elemento importante y decisivo en todas las campañas electorales de los Estados Unidos. Siempre el tema Cuba es, digamos, el factor diferencial dentro de las posibilidades o de las posibilidades de los distintos candidatos, tanto de un partido como de otro. Pero, según lo que, o sea, hasta ahora, a no ser que surja una superestrella que está agazapada, efectivamente, Trump tiene las posibilidades, una vez vencido el impeachment, que no llegó a nada, pues los demócratas tienen poco que hacer. Está Joe Biden, el antiguo ex vicepresidente con Obama, y está este señor Bernie Sanders, que bueno, tiene ahora un porcentaje importante, pero a lo largo de la campaña, que es larga hasta noviembre, es de esperar que vaya perdiendo posiciones en favor de quizás Joe Biden o otro que salga. Pero lo que está claro es, como bien tú dices, la fauna, sobre todo el estado de Florida y en Miami, no consienten eso. O sea, es algo que da urticaria a todos esos nauseabundos elementos la política hacia Cuba y las agresiones constantes hacia Cuba es parte o es la industria. O sea, ellos forman parte de una industria, de un gran negocio politiquero, mafioso, que tiene a Cuba como su, digamos, como su materia prima para seguir ese discurso agresivo y que no lleva a ningún lado, porque ahí está la revolución cubana, ahí está el pueblo cubano firme, unido y avanzando en su camino, el camino escogido por el pueblo. Pero bueno, este reconocimiento yo creo que es un reconocimiento muy tímido, pero de alguna manera dice una verdad, y es también importante en ese escenario que este reconocimiento tenga que ver con las políticas de la Revolución Cubana en favor de los derechos humanos.
Sarayur Ali, seguro que tú tienes una opinión sobre esta materia.
Él menciona la palabra socialismo. Ya eso fue un gran error para él. Y entonces es para ver cómo y qué tipo de socialismo ellos hablan. Tú acabas de mencionar a Bernie Sanders, que ¿quién va a creer que este hombre es un socialista? Y entonces en el caso de ellos, decir que una persona es socialista es ya comunista. Y entonces ese es el caso de Estados Unidos. Pero él lo ha hecho haciendo un reconocimiento porque conoce bien el sistema de salud de su país. Ahora mismo estamos hablando del caso del coronavirus, que el sistema ya no permite a una persona que le hagan un examen para ver si es positivo o no. Entonces, si no tiene dinero, no puede hacerse el examen. Y el gobierno que está pensando ayudar a la gente, dicen que ha hecho una declaración diciendo, si hemos llegado a hacer examen a 400 personas diariamente, quiere decir que ellos piensan que hacían. Sin embargo, le han dado el caso de Corea del Sur, que hace más de miles de exámenes diariamente a sus compatriotas. Entonces, Estados Unidos, que tiene más de 200 millones de personas, y dice que hacen 400 exámenes diariamente y creen que han hecho muchas cosas a favor de la salud de sus ciudadanos. Por eso dicen que seguramente hay muchos casos que todavía no están detectado en Estados Unidos.
Me quedo con una última noticia rápida, interesante. Líderes de algunas de las 600 naciones originarias indígenas de Canadá visitaban Cuba y con la intención de estudiar el sistema de salud y de llegar a un acuerdo de colaboración con Cuba. Qué cosa más interesante, ¿no?
Sí, además yo creo que eso es otro reconocimiento, ¿no? Y un reconocimiento sobre todo de esas poblaciones olvidadas, ¿no? Que si bien el reconocimiento de Sanders se ha hecho eco por diferentes motivos en todas partes, este reconocimiento por parte de las poblaciones originarias de un país donde están tan castigados como es en Canadá, que parece otro modelo ideal de país y que en realidad contra sus propias poblaciones y sobre todo contra sus poblaciones originarias ha sido devastadora, ha sido impulsado muchísimos desplazamientos forzados internamente, sobre todo por los recursos naturales que tenían las regiones donde vivía esta población, es completamente olvidada de los medios, ¿no? Y parece que Canadá pues es un lugar idílico, ¿no? En ese punto de vista, el que esta población tenga el reconocimiento, yo creo que da más fuerza aún al trabajo que hace Cuba en el mundo, ¿no? Es decir, porque ya no son los países que su índice de desarrollo humano reconocido es muy bajo el que recurre a Cuba, sino que son esas poblaciones olvidadas de los países, entre comillas, desarrollados, los que recurren a Cuba porque no encuentran en su propio estado un reconocimiento de sus derechos más básicos, como son el de la salud, ¿no? Por esa parte, yo me quedo con ese reconocimiento mucho más que el que pueda dar Bernie Sanders.
Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, hoy en las cámaras Igor Carrero y Ana Gil, en la tertulia Sarayu Ali, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil e Ivana Belén Ruiz, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
No deje el camino.